Este es el día 330 de la Biblia en un año. Hoy comenzamos la segunda carta a Timoteo con los capítulos 1 y 2 y el Salmo 19. Segunda de Timoteo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella, gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse él mismo. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces, seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Estas palabras de Pablo a Timoteo en la segunda carta que él envía son palabras tan personales, pero también están cargadas de teología, están cargadas de evangelio. Y puedes notar cuando la lees la preocupación de Pablo cuando está escribiéndole a su joven discípulo Timoteo. Su preocupación era el evangelio, era este tesoro que se le ha encomendado y se le ha revelado a Timoteo por obra del Espíritu Santo, que es las buenas noticias de Jesús. Y podríamos ver a lo largo de los cuatro capítulos de la carta, en el primer capítulo Pablo se enfoca en enseñarle a Timoteo que proteja el evangelio. Y en el capítulo 2 le anima mientras sufre por el Evangelio y lo alienta a perseverar en él. Y aquí Pablo muestra unos tres medios que la gracia de Dios usó para transformar a Timoteo. Número uno es un mentor personal, el cual es él mismo, Pablo. Pablo es su mentor, aquel que lo ha guiado. Número dos, una madre piadosa y una abuela piadosa. Y número tres, el Espíritu Santo y los dones. Mira cómo Pablo nos muestra esta imagen de un joven completo en Dios porque está rodeado de este ambiente propicio para su crecimiento. Pablo veía a Timoteo como un hijo propio espiritual. De hecho, en el versículo 2 así comenzó diciendo, a mi querido hijo Timoteo. Vemos que en Filipenses 2:20 Pablo dice, porque no tengo a nadie más que tenga intereses tan afines a los míos, y él ha servido conmigo en el ministerio como un hijo junto a su padre. Entonces, mira qué importante es el discipulado, qué importante es el reproducirnos en otras personas y lo que Dios ha hecho en nosotros, poderlo transmitir a alguien más. Creo que esto es parte de proteger el evangelio, defender la verdad implica transmitirla a otras personas por medio del discipulado. Vamos a ver en el capítulo 2, versículo 2 de 2 Timoteo, Pablo también da una instrucción a Timoteo a que él mismo se reproduzca. Es decir, Pablo le ha enseñado a Timoteo y luego Pablo le dice en el capítulo 2, verso 2, ahora todo lo que yo te he enseñado, enséñaselo a otros que a su vez puedan enseñarlo a otros. Entonces mira, en un solo versículo estamos viendo como cuatro niveles o cuatro generaciones de discipulado. Pablo a Timoteo, Timoteo a otros que a su vez enseñen a otros. Mira cómo más vemos este ingrediente de paternidad o de discipulado en Pablo hacia Timoteo, y es que vemos a Pablo agradeciendo a Dios por Timoteo e intercediendo por él. Pablo dice en esta carta, te recuerdo constantemente en mis oraciones, noche y día. Y eso es bastante significativo si recordamos que Pablo escribe esta carta desde la prisión. Así que él estaba tras las rejas, pero su corazón estaba libre para buscar al Dios vivo en la oración y en beneficio de su discípulo. ¿Qué más vemos alrededor de Timoteo? Bueno, en el verso 5 del capítulo 1, Pablo menciona a la madre de Timoteo. Entonces Timoteo no solo tiene el privilegio de tener a un pastor, un mentor, alguien discipulándolo, pero también tiene el regalo de Eunice, que es su madre, esta mujer que ama al Señor, y su abuela Loida, que también Pablo la menciona en el versículo 5. Y en este mismo verso, Pablo menciona que estas mujeres tenían mucha fe. Dice que Timoteo, al igual que estas mujeres, tiene una fe sincera y que esa fe, dice Pablo, él está convencido de que la fe de su abuela y su madre también está en él. Esto también es importante porque aunque él tuviera la bendición de tener una madre y una abuela que amaran al Señor, él tenía que tener una fe propia, ¿sí? Él debía creer en el Señor por sí mismo. Ahora, el propósito de la Biblia en un año es poder encontrar cómo toda la escritura apunta a Jesús. Y acá nos estamos enfocando un poco en ver todo este tema del discipulado, Pablo multiplicándose en otro, estas dos mujeres, Loida y Eunice, levantando a su hijo y nieto en la fe. Nos hemos enfocado en esto porque es precisamente lo último que Jesús pidió a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Y acá estamos viendo cómo todo eso se cumple, cómo realmente el reino de Dios avanza sobre los hombros de hombres y mujeres obedientes precisamente al mandato de Jesús de ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y mira todo lo que puede lograr la fe de una abuela, la fe de una madre, la fe de un padre espiritual, de un mentor, cuando inviertes tu tiempo en alguien joven y le enseñas la palabra. Sin saberlo, puedes estar formando a un pastor como lo fue Timoteo para Éfeso. Bueno, luego en el capítulo 1, versos 6 y 7, Pablo menciona lo más importante en todo el proceso de Timoteo ser moldeado como un líder, y esto es el Espíritu Santo y los dones que el Espíritu le otorga a él. Pablo dice: por lo tanto, te exhorto, te animo a que enciendas el fuego del don de Dios que está en ti. Y le da a lo largo del capítulo tres desafíos o tres encomiendas que se los dice a modo de instrucción. Le dice: no te avergüences del testimonio acerca de nuestro Señor, lo cual es importante entender porque el evangelio no es el testimonio acerca de nuestra experiencia personal, no es una idea, una filosofía, no, es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, es el testimonio acerca de un Salvador. Y Pablo le instruye que no se avergüence de ese testimonio porque es poderoso para salvar. ¿Qué más le dice? Bueno, le indica que comparta el sufrimiento por el evangelio y le dice que se aferre al modelo de enseñanza sano que ha recibido de Pablo. Y algunas versiones dicen: sigue el ejemplo de la sana doctrina que has escuchado de mí, la enseñanza sana que me has escuchado decir. Incluso esto lo continúa, como ya lo mencionamos en el verso 2 del capítulo 2, que le dice: esto mismo que has recibido de mí, ahora reprodúcelo en otros que a su vez lo puedan enseñar a otros. Y luego en el capítulo 2, Pablo le presenta varias metáforas que representan muy bien el ministerio y el servicio a Dios. Y por medio de estas metáforas, Pablo le enseña la perseverancia. Él le habla acerca de un buen soldado, acerca de un atleta y un trabajador agrícola, alguien que trabaja la tierra. Y esas tres historias nos muestran la idea del trabajo, un trabajo arduo. Nos hablan de disciplina, perseverancia, e incluso nos hablan de sufrimiento con tal de recibir la recompensa. Vemos por eso que en el verso 3 le dice: comparte el sufrimiento conmigo. Le está advirtiendo: el ministerio es difícil, no huyas del sufrimiento, al contrario, persevera en él porque es parte de la tarea que se te ha encomendado. Luego le dice que se presente íntegro delante de Dios como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, parte de la perseverancia en la vida de Timoteo es perseverar en los sufrimientos a través de ellos, pero también perseverar en la palabra al punto que él se vuelve un obrero que maneja con precisión la Biblia, que sabe defenderse con la palabra de Dios y sabe predicarla y enseñarla. Y finalmente eso se convierte en uno de los pilares que le ayuda a perseverar también en las dificultades. Bien, y luego en la última parte del capítulo 2, Pablo muestra otros tres ejemplos para describir lo que es un obrero aprobado por Dios. Y creo que esto no solamente aplica para aquel que quiere dedicarse al ministerio, pero creo que esto aplica para todo hijo y toda hija de Dios. Ya que todos y todas, trabajemos o no en ministerio, tenemos un llamado de parte de Dios hacia el ministerio. Y los ejemplos que Pablo usa es primero el del obrero aprobado, luego el de un instrumento y el de el siervo del Señor. Y a partir de estas imágenes nosotros podemos entender un poco más claro lo intenso y lo demandante que es el ministerio cristiano. O lo voy a poner en otras palabras para que no lo confundamos con trabajar en una iglesia o dedicarme tiempo completo a la obra de Dios. Estas imágenes nos muestran claramente la naturaleza intensa que conlleva la obediencia a Jesús para todo discípulo de Cristo. Es un trabajo que requiere esfuerzo. Pablo lo ha dicho varias veces en estas últimas cartas, dice que es una guerra, es una carrera, es una vida que va a requerir todo de nosotros. No porque nuestro esfuerzo o nuestro desempeño nos ganen ese lugar en la mesa, pero en respuesta a la gran salvación que hemos recibido a través del sacrificio de Jesús, vivimos esta vida sacrificial, esta vida de disciplina, esta vida que persevera en medio del sufrimiento porque entendemos que otras personas aún no han entrado al reino de Dios y necesitan escuchar el mensaje del evangelio. Es por esto la importancia de perseverar, porque necesitamos transmitir el evangelio y es a su vez la esperanza del evangelio la que nos permite perseverar en medio de los sufrimientos. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra y hoy queremos orar como hemos leído en 2 Timoteo. Queremos poder presentarnos como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos y que manejamos la palabra de verdad con precisión. Señor, apasiónanos más por tu palabra. Haz que esta palabra habite no solamente profundo en nuestros corazones, pero que sea evidente en cada una de las áreas de nuestra vida, en nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, nuestro corazón y nuestra mente estén saturados de tu palabra. Porque si vivo de esa manera, entonces puedo perseverar, puedo soportar todo lo que tenga la vida por arrojarme y a la vez puedo vivir con propósito, sabiendo que tengo un llamado y una responsabilidad de anunciar el Evangelio. Amén. Mañana nos vemos.